Sonidos que viajan, tiempo, sentidos, voces que están en el aire, imágenes, una búsqueda, un encuentro, un instante, una nueva forma de expresión. ClaraDesdelSur.com.
Se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor.
Buenas noches, queridos amigos. Estamos en nuestro nuevo programa, no es nuevo. Es más viejo que el hilo negro, pero bueno, en programa número 94, el capítulo número 94 de Vuelvo al Sur. Nos auspicia, como siempre, Café República Independiente de Playa Ancha, Mestizo Sushi. Hoy aquí tienen cara de funeral mi amigo panelista. Y bueno, transmitimos por Radio Claves del Sur, la radio principal de nuestra emisión, Radio Ucán, Radio Víctor Jara de Suecia, Radio Kermés de La Pampa, y por Radio Natural y Radio Miramar de Antofagasta. Por todas esas emisoras transmitimos. Y bueno, hoy día vamos a hablar de un tema que puede parecer coyuntural, pero en realidad para nosotros siempre el enfoque es el que hace la diferencia. Vamos a hablar de sexo, del tema del sexo, abortos, homosexualidades, y el doble estándar de la clase alta chilena. Han pasado cosas, pero eso hay aquí panelistas que no se meten en la coyuntura, diríamos. Pero ustedes ya saben que han pasado cuestiones como siempre en este país. Una niñita de 13 años que fue obligada a tener a su guagua producto de una violación, y además la guagua inviable, diríamos, sin cerebro, que no se sabe muy bien si está muerta o un problema al corazón, pero la cuestión es que no se sabe muy bien si está muerta o está ya a punto de morir. Entonces vamos a tocar los temas, cada uno ahí tiene una idea respecto al tema. Vamos a tener música de niños, pero no de niños cantada por niños, sino que de autores que cantan música de niños y alguna otra música popular de la propiamente de la radio. Así que ahora le vamos a dar duro a los conservadores de este país.
Le encantan estos temas. Sí, bueno, es música más que de niños en el fondo, porque nosotros queremos que haya muchos niños en el mundo, compadre. Niños bonitos que sean tratados con canciones dulces, ¿ya? Y bueno, yo separaría toda la cosa de la homosexualidad que tú planteabas con esta otra cosa que tiene que ver con una cosa médica, además, ¿no? Que tú hablas de la alta, que sea, clase social chilena que tiene este doble estándar. Yo creo que un doble estándar que tenemos en todo el espectro social, de Chile, digamos, o sea, en todo el espectro social. Pero a mí me preocupa mucho este tema de médico, porque aquí ya no hay una cosa solamente social, sino que aquí entramos a una cosa técnica que a mí me gustaría de partida empezar preguntándole a usted, ¿qué diferencia hay entre la ética y la moral? ¿Qué diferencia hay entre la ética y la moral? Porque yo creo que ahí está un poco la clave de por qué un médico puede ampararse en no hacer un aborto si su religión, qué sé yo. Entonces, ¿hay una diferencia o es lo mismo? No sé, ¿ya? Planteo esa pregunta como para empezar esta conversación.
Ética y moral, ¿no? es un tema profundo, digamos. Pero aquí lo que ha sucedido, digamos, en el último tiempo a nosotros nos da para reflexionar sobre lo que ha sido situaciones que hemos podido conocer, digamos, desde la situación a nivel internacional, como son la situación de la iglesia relacionada, digamos, con la pedofilia en general, digamos, que es una institución, qué sé yo, que tiene una enorme influencia en muchas sociedades, digamos. y sobre todo cuáles son sus políticas en relación al sexo, digamos, ¿no? A las relaciones sexuales, al uso, digamos, de preservativos, qué sé yo. La iglesia ha sido una animadora en alguna medida de la muerte de miles, y la causante y cómplice de la muerte de miles de personas en África, por ejemplo, al prohibir el uso de preservativos, digamos, como entonces, y bueno, y sigue teniendo posiciones bastante conservadoras en Chile, digamos, a pesar de haber una opinión pública bastante a favor, digamos, de que por lo menos hay que legislar sobre el tema, digamos, ¿no? Y sobre el aborto terapéutico, sobre el aborto en general, digamos, es todo un tema que hay que asumirlo, digamos. No es posible de que sigan habiendo nacimientos y no cientos de nacimientos diarios, digamos, y sobre todo en los sectores más desposeídos, en los sectores más pobres, en los sectores más carenciados de niños, digamos, que no tienen ninguna posibilidad de poder superar su condición, digamos, como una suerte de determinismo social, digamos, ¿no? Y es una situación de que hay que enfrentarla, y yo creo que es el momento, digamos, que por lo menos el tema se debata públicamente, digamos, y sobre lo que y lo ético y lo moral es fino, ¿eh? No es fácil.
Yo estoy hasta las cachas de andar discutiendo ya. ¿Ah? Por ejemplo, sale en la televisión, en este periodismo, no sé, de mala muerte, diríamos, del Mercurio, La Tercera, de Televisión Nacional, que son lo mismo prácticamente, se reabre la discusión sobre el aborto. Cada vez que hay una niña violada con un embarazo no deseado, niña menor de 14 años, violada, y además va a tener un hijo inviable por problemas cardíacos o a veces también problemas de descerebración, se reabre el debate. Puta, para la niña no se reabre el debate, para la niña un problema. Y el gobierno, este gobierno de la nueva mayoría, la señora Bachelet dijo en mayo, el 21 de mayo, que se iba a legislar sobre el aborto terapéutico. Y la señora Pascual, que yo le mandé muchos saludos la vez pasada y que es compañera mía, por así decirlo, no ha movido un dedo y no han sacado la ley. ¿Hasta cuándo se ríen de los pobres? Si esa es la cuestión. El aborto es un problema de salud pública también. 170.000 mujeres al año en Chile abortan. ¿Ya? En condiciones, no en las condiciones de la clase alta chilena. No en la clínica alemana ni en la clínica Las Condes diciendo que es apendicitis. Ahí metiéndose palillo en una ruca, ahí en unas casuchitas con la viejita guatona que la va a mejorar. ¿Hasta cuándo la clase alta chilena quiere imponer su moral? ¿Cuál es la diferencia entre ética y moral? Es muy simple, la ética tiene que ver con el respeto al otro y la moral tiene que ver con la creencia valórica respecto de tu creencia religiosa. Yo no entiendo por qué la clase alta chilena quiere imponer su catolicismo decimonónico. Mira, Jaime Guzmán, en la Comisión Ortúzar, decía lo siguiente, de que la mujer, el aborto era un crimen, y que la mujer debería tener en la guagua, aunque fuera violada, aunque no estuviera de acuerdo, aunque a costa de su propia muerte o de la muerte del niño. Porque esa era la cruz que le encargaba a Cristo. Ese fue el fundamento del homosexual Guzmán. Porque en Chile se habla mucho, la derecha habla mucho contra de los homosexuales y se niega al ABP y al matrimonio homosexual. Pero su mayor ideólogo era homosexual y perverso, más encima. No hay ninguna relación, no estoy diciendo que la haya. Pero ¿hasta qué punto la perversión del señor Guzmán no está? Nosotros somos hijos de la perversión. Nosotros somos hijos de un tipo que no trepidó en que miles de chilenos fueran asesinados, torturados, y que además los que están por nacer, diríamos, los defiende como que si fueran íconos de la vida. Le importó una raja, weón, perdóneme que lo diga así a la gente, matar chilenos, weón, y andan defendiendo seres vivos que no son aún seres humanos. Porque habría que determinar desde el punto de la bioética cuándo un ser humano es ser humano. Entonces, ¿Por qué he dicho tantas cosas? Porque en el fondo yo lo que yo estoy molesto, y molesto, este doble estándar de la clase alta chilena que quiere imponer su magia, su pelotudez, ¿no es cierto? Su mirada decimonónica en todo. Hay que parar estos gallos. Hay que parar estos gallos, que se vayan a la mierda, que se vayan a la cresta con su huevada de conservadurismo. ¿Hasta cuándo, weón? ¿Hasta cuándo van a hacer que las... ¿Por qué no entonces dejan que sus hijas las violen, weón, familiares, sus hijas de 13 años y que la obligan a tener la guagua? Háganlo, po. Yo los invito.
Oye, yo quiero escuchar a la... ¿Cómo se llama esta cantante que, de Green Glow? La... esta de Islandia, ya, ¿ya? Que no, una la Björk, no creo que es la Björk, sí la Björk, para suavizar a pesar un ratito, porque es una canción muy bonita. Vamos a música y volvemos.
Ahora estoy totalmente suave.
Var skýjum hlá, líst upp gamla götu slóð, þar glæðleg lína stóð. Glingló, klukkan sló, máninn ofar skýjum hlá, leit á lás er var á leið, til línu hans er beið. Unnendum er máninn kær, þau tæra ljóma slær, lás á byðils buxum var, brátt frá línu fær hans svar. Skýjum hlá, lási varð svo hýr á bráð, því lína sagði já.
Kauleza, mama, kauleza, mama. Now the police are so getting
Bueno, en realidad no quería suavizarte a ti. Me parece perfecto, Fesal, que estés enojado porque son temas para enojarse, ¿ya? Como decía Moro, también es una... Yo creo que este es el último bastión que le queda a la iglesia, ¿ya? Lo perdieron con la píldora anticonceptiva porque antes, hasta los años 60, 70, incluso cuando uno era chico, en el colegio nos decían que las mujeres, y ojalá uno también llegara virgen al matrimonio, y se metían en nuestras vidas, y ahora nadie piensa en esa cosa. En 10 años más, nadie va a pensar tampoco en que si era vale o no hacer un aborto. Lo van a hacer de todas maneras. O sea, este es el último bastión que le queda a la iglesia, con cierto poder... Y yo creo que ella lo tiene perdido, pero está hueveando, como dices tú. Pero en el fondo, lo que me interesa, Fesal, es diferenciar entre la ética y la moral. ¿Cachai? Porque tú, en el fondo, lo que estás diciendo con tu discurso y con tu concepto, es de que en el fondo estamos siendo guiados por una moral de una la parte alta de nuestra sociedad. Y no por la ética, ¿ya? Y no estamos para moral, estamos para ética, ¿ya? Si la ética no es pensar en tu propia religión, sino pensar en el bien común de la gente. Por lo tanto, yo creo que este problema del ¿cómo se llama?, del aborto, ¿ya? Yo lo veo como un problema totalmente ético, que aquí no es que debiera ser ni la Bachelet ni la clase alta, es una cuestión médica, viejo. Los médicos tienen que estar preparados para tener ética, ¿cachai? Y tienen que pasar sobre su moral para estar a favor de la cosa ética de la cosa, del aborto. Por ejemplo, te cuento, yo el fin de semana fui a una casa de un amigo en La Serena, y él tiene, con su mujer, tienen un hijo que no tiene cerebro, no sé qué pasa, no entendí exactamente. Claro, entonces un niño que está, ahora tiene 25 años, viejo, 25 años, que está postrado en una silla de ruedas, tuvieron que comprarse una grúa para mover a este niño grande, una mamá que es débil, viejo, y que tiene la cagada en los músculos. Resulta que ese matrimonio ha estado todo su día preocupada de este niño que no hace nada, ni siquiera se ríe, nada, viejo, y se mueve su cabeza y suenan los huesos de los dientes, una cosa muy, yo quedé súper impactado. Entonces, claro, el médico no piensa en esta persona, no piensa en esta familia que tiene 25 años, entonces yo le diría, yo le diría a ese médico, ¿ya?, que sabía que era un feto, era inviable en el fondo, porque por mucho que esté vivo, es inviable. Es una mariconada tener a sus papás en un estado 25 años después. Yo le diría a ese médico que no fue capaz de decirle en su momento, mentirle a sus papás, decirle, viejo, tu hijo viene una malformación genética terrible, lo más seguro es que va a morir durante el embarazo. Y te podríamos hacer un aborto para que no sufra. Pero si tú quieres llegar a un aborto porque quieres terminar, o sea, quieres no al aborto, si quieres tener tu hijo, tú llegas y cierras un ciclo, ¿cachai? Pero le dices, tu hijo va a estar una hora vivo, como a esta niñita, le pones una hora vivo y se va a morir porque es inviable. Aunque no se muera, tú lo matas, viejo, ¿cachai? El médico éticamente era matar, porque en el fondo tú estás trayendo un mundo, no solamente un niño que no tiene cero posibilidad, sino que le vas a joder la vida a los padres. Entonces ese médico, si hoy día que hizo nacer a este niño hace 25 atrás, fuera a la casa de estos niños, ¿cachai? Y que viera ese matrimonio como... Ellos humanamente han crecido mucho, los papás, obviamente que sí, porque tienen que dar un amor tremendo, pero están con una vida liquidada, viejo. Y están sumamente amargados, yo creo, porque saben que si ellos se mueren, ¿quién va a cuidar a ese niño? ¿Ya? Entonces, si ese médico viera lo que fue producto de su moral y no de su ética, vería, chuta, yo las cagué con este matrimonio, ¿no? Y debieran terminarse estas cosas, debieran terminarse, porque en el fondo, ¿ya?, es puro sufrimiento, amargura, ¿ya? No le puedes preguntar al papá de ese niño si le hubiera gustado que es que no tienes que para qué preguntarle, ¿ya? Esto es una cosa de ética, de no joderle la vida a alguien con todo lo que está jodido el mundo.
Bueno, es una cosa que tiene que ver con la vida, sí, y la muerte también tiene que ver con la vida. Con todo lo que tiene que ver con la ética, con lo que significa la muerte asistida, por ejemplo. O la buena muerte, o qué sé yo, ¿no? En donde, claro que sí, o sea, también, en ese caso también hay una cuestión que donde hay que pronunciarse, digamos, ¿no? Ahora, el caso, digamos, de los nacimientos no deseados y este doble estándar es vergonzoso nada más. La posición de la iglesia no puede ser más retrógrada, es que no puede ser más retrógrada. La posición de los partidos de derecha no puede obedecer a una moral más podrida, digamos. Tipos que por un lado no tenían ningún problema en permitir que se masacrara, que se torturara, que se asesinara, sin ningún problema. Pero es que ponen el grito en el cielo porque alguien quiere legislar sobre algo que tiene que ver con la vida, digamos, ¿no? Con la vida viable, no estamos hablando con una vida sana, con la vida... Y que además, como dice Gonzalo, es un problema médico, es un problema social, un problema ético, pero también es un problema de salud pública. ¿Entiendes? O sea, no puede ser posible que esto quede en manos de una moral que cae, es más decadente y que menos sostén ético tiene, digamos. ¿Eh? Sin embargo, miles de mujeres, sobre todo, porque hay una cuestión que tiene que ver de género, y permítanme en ese sentido tener una no solamente la familia, sino que la mujer en sí, como primera víctima de esta situación, ¿no? Y ella tiene todo el derecho a decidir. Y aquí no ella no es la que decide. Y eso es un tema también que tiene que ver, como decía, la ética con la política. Ética y política también, ¿no? Aquí también los que representan, los que legislan, son los que hacen las leyes y son los que tienen que tener, digamos, primeramente, digamos, una visión moderna, contemporánea de esta situación y legislar sobre ella.
Ahora sí, fundamentando un poco más lo que planteé, que puede haber sido como una cosa así más de shock, pero que no era el sentido, pero bueno. En primer lugar, diríamos, bueno, hemos derivado el tema del aborto. Lo que pasa es lo siguiente, mira, yo les voy a contar una pequeña anécdota. Yo en Twitter puse algo sobre el aborto y un tipo me dice que cómo es posible que yo piense que la guaguita, que el niñito. Entonces yo dije, mire, yo no converso en esos términos, porque es lo siguiente, y le mandé un texto de Humberto Maturana, ¿cuándo el ser humano es ser humano? ¿Cuándo el ser vivo es ser vivo? Yo converso en otros términos. O sea, yo no voy a estar, y se lo dije muy duro, le dije, yo no converso como en la canción Adiós mamá, que el niñito habla al interior del útero, no de la guatita, porque por la guatita uno se caca y come, el útero. Entonces vamos hablando claro, desde el conocimiento. Las mujeres tienen un ser vivo en el útero, pero ¿cuándo ese ser es ser humano? Y eso es una conversación bioética, que la da el Premio Nacional de Ciencia, y ahí la define. Para empezar, en términos generales, yo no quiero alargarme, por lo menos cuando hay sistema nervioso central. Y eso es recién a los 3 meses de gestación. Por lo tanto, antes de los 3 meses de gestación no hay sistema nervioso central, por lo tanto no hay ser humano. Hay un ser vivo. Hay un cigoto, un embrión y un feto. Pero no hay un ser humano, no hay una guaguita que canta al interior del útero. ¿Ya? Antes... El año 1989 ganamos el no y el señor Merino, entre cuatro paredes, sacó la ley de aborto terapéutico. ¿Qué significaba? Aborto cuando la mujer está en riesgo vital, cuando el niño está en riesgo vital y es inviable, y por violación, cuando el embarazo no era deseado. Eso lo teníamos y lo dijimos en algún programa desde los años 20. Como ley. Entonces estamos discutiendo de un tema que nosotros ya teníamos zanjado. ¿Por qué? Porque para los católicos, decimonónicos, del Opus Dei, de los legionarios de Cristo, los mismos que son pedófilos, los mismos que defienden a Karadima, los mismos que defienden al señor Guzmán y que dicen que no, que él era especial, no, que no era homosexual, como el chiste Coco Legrand, no, que el tío es especial. No, el tío era maricón. ¿Eh? Los mismos que esconden, porque ahí está el tema que quiero fundamentar. ¿La doble moral en qué consiste? En que ellos tienen los mismos deseos, pasiones y prácticas que cualquiera de nosotros. Tienen el mismo tejado de vidrio, pero lo esconden. Y la perversión consiste en tener un discurso hacia la sociedad, sobre todo hacia la sociedad pobre, pero nosotros no somos tontitos, ¿eh? Que hay cosas que no se hacen. Mejor dicho, el tema es el siguiente. Nosotros hacemos las cosas entre cuatro paredes, entre nuestros primos. Pero digámosle a la sociedad que no se hacen. O sea, tengamos el monopolio de los deseos y pasiones, pero también el monopolio de lo que se hace o no se hace. Porque finalmente es un tema sexual. La perversión de Guzmán no es en ser homosexual. La perversión de Guzmán es decir que no lo era, siéndolo. Y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, tratar de imponer una moral de perfección, ¿eh?, hacia afuera, ahí está la perversión. Por eso el Marqués de Sade, entre otras cosas, es bien interesante. Yo les quiero contar en el tercer bloque una película que vi a propósito de que el Marqués le muestra a la sociedad aristocrática de su época, previo a la Revolución Francesa, lo que ellos los nobles hacían. Con la diferencia que él lo decía que lo hacía, lo promovía. Y los otros nobles lo hacían. No lo promovían, pero cuando salieron los libros del Marqués, los leían. ¿Eh? Entonces, va por ahí. Primero, un desconocimiento del mundo científico, de lo que significa ser ser vivo, ser humano. Segundo, una perversión en términos de esconder los deseos y pasiones propias, decir que no las tienen, y tratar de decirle al mundo que sean como ellos, que no las tienen, cuando las tienen. Ahí van dos grandes ideas. Entonces, por eso decía yo que somos hijos de la perversión. Somos hijos de aquellos que dicen que son perfectos cuando tienen el tejado de vidrio más grande del mundo. Y con esto termino una cosa. ¿Por qué ahora se habla de pedofilia y de pederastía? Y lo dije, pero ahora lo voy a decir súper claro. Juan Carlos Cruz y los otros víctimas, yo los conocí y eran compañeros míos de colegio. ¿Entiendes? Son homosexuales. ¿Qué tiene que ver eso con qué? Nada, si yo no soy homofóbico, todo lo contrario. Yo defiendo la homosexualidad. El punto es que si ellos de la clase alta no hubieran acusado a sus propios curas de la clase alta, esto no habría salido a la luz, porque pederastía y pedofilia sobre los campesinos, sobre los obreros, sobre la gente pobre ha habido toda la vida, pero cuando una niñita pobre o dos o tres dice en televisión que le pasó, aquí no ha pasado nada. Pero ahora si se lo hicieron a Juan Carlos Cruz, con el cual yo solidarizo, pero no solidarizo con la conciencia de clase, se lo hacen a Juan Carlos Cruz, ¡ay, es un problema que llega al Papa! Bueno, yo me pregunto, más allá de que el señor Lavandero diga que son maquinaciones o no, ¿por qué no en realidad finalmente no pasó mucho? ¿No es cierto? Cuando la pobre niñita campesina del sur de Chile, todos sabemos que la gente del sur de Chile fue siempre dominada por el señor feudal Lavandero. Yo soy de Temuco y de Villarrica. Y que me venga a decir Lavandero alguna cosa. Por eso yo invité a Jorge Culón como panelista y no a él. ¿Eh? Entonces, ahí no pasó nada. Bueno, Lavandero demócrata cristiano. Ahora los demócratas cristianos, ¿qué van a decir? ¿Que están en contra del aborto? Son de la nueva mayoría.
Vamos a música y seguimos hablando.
Mamita, déjame tocar tu casa. Son de nuevo y terciopelo, morena la fortaleza. Ay, mamita, mamita, déjame tocar tu casa. Son de nuevo.
se va para los cielos, ese querido angelito, a rogar por sus abuelos, por su padre y hermanito. Cuando se muere la carne, el alma busca su sitio, adentro de una amapola o dentro de un pajarito. La tierra lo está esperando, con su corazón abierto, por eso es que el angelito parece que está despierto. Cuando se muere la carne, el alma busca su centro, en el brillo de una rosa o de un pececito nuevo. En una cuna de tierra arrullará una campana, mientras la lluvia le limpia su carita en la mañana. Cuando se muere la carne, el alma busca su diana, en los misterios del mundo que le ha abierto su ventana. Las mariposas alegres de ver el bello angelito, alrededor de su cuna, que caminan despacito. Cuando se muere la carne, el alma va derechito a saludar a la luna y de paso al lucerito. ¿A dónde se fue su gracia? ¿Dónde se fue su dulzura? ¿Por qué se cae su cuerpo como la fruta madura? Cuando se muere la carne, el alma busca en la altura la explicación de su vida cortada con tal premura, la explicación de su muerte prisionera en una tumba. Cuando se muere la carne, el alma se queda pura.
Y entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar.
En nuestra cápsula de libros vamos a presentar, bueno, un librazo, diríamos. William Faulkner, Cuentos Reunidos. Este es un texto de Alfaguara de este año. Teníamos una reedición de este año, que son todos los cuentos que reunió el mismo William Faulkner un mes antes de morir, o sea, un mes antes de sacar el premio Nobel. De hecho, sacó el premio posteriormente al Nobel, sacó el National Book Award con este libro. Aquí está afuera todo lo que ustedes conocen como, si lo conocen, diríamos, como Uncollected Stories. O sea, sus cuentos reunidos, pero que fueron reunidos por su hija posterior a la muerte de Faulkner, ¿ya? Entonces, prácticamente aquí está todo, aunque en realidad los relatos son como lo menos, por lo menos tres tomos. Pero aquí está todo lo que él considera los mejores cuentos de su vida, ¿eh? Está construido como novela, en el sentido de que cada cuento sigue un orden temático, ¿ya? Y eso es lo que él quiso hacer. Bueno, Faulkner es para mí y para mucha gente el padre de la literatura contemporánea, no solamente norteamericana, sino que mundial, influyente, por supuesto, en Hemingway, en Capote, pero también, ojo, sobre todo, influyente en Gabriel García Márquez. Cuando muere Faulkner, García Márquez saca una saga, ¿no es cierto?, que es una sola novela, que es Cien Años de Soledad, que es muy parecida a la saga o al tipo de construcción que hizo Faulkner con esta, un pueblo mítico del sur de Estados Unidos. Así que bueno, eso es.
Bueno, continuando con el tema este que hemos planteado en este programa y contestando un poco a Fesal, yo encuentro que yo estoy en desacuerdo, Fesal, contigo en los dos puntos que planteaste anteriormente. ¿Por qué? Planteaste uno de que había que dejarle a la ciencia que ellos nos dijeran cuándo empieza la vida o cuando termina la muerte o la vida, ¿verdad? Y resulta que la ciencia hasta el día de hoy no se ha puesto de acuerdo, ¿ya? No se ha puesto de acuerdo, porque uno científico una cosa, otro, o sea, no se ha puesto de acuerdo ni cuándo nace el ser humano, ni cuándo termina o cuándo muere. O sea, las dos cosas, ha llegado a la luna el ser humano, ha tenido una tecnología increíble y no se han puesto de acuerdo científicamente cuándo origen de la vida y cuándo se termina la vida. Pero yo no le dejaría ese tema a los científicos, ¿por qué?
Entonces dejáselo a los curas,
pues. No, pues viejo, dejémoselo a la ética, compadre.
La bioética.
Ya, pero no a los médicos, porque este es un tema más antiguo que la medicina. ¿Cachai? Este es un tema para mí que tiene que ver con el dolor y con la alegría, que son el espectro donde se mueve el ser humano. Entonces, a mí, si una mamá dice que tiene una guaguita, que ella siempre ha querido tener guaguita, ¿ya? Y todavía no está embarazada esa mujer, ya tiene una guaguita dentro suyo. ¿Y quién le va a decir que no, si ni siquiera es un bicho adentro, nada, como científicamente? Pero en su mente, ella siempre ha querido tener una guaguita, aunque todavía no esté embarazada. Es una guaguita para mí. ¿Cachai?
Es que fíjate que ahí, disculpa Enrique que tome un poco de tiempo, es que ahí también lo dice la ciencia. O sea, si tú lees ese texto que te lo voy a regalar, el de Humberto Maturana dice que en el momento en que la madre considera que va a tener un hijo, también se debe considerar como que ya existe vida humana. Es decir, cuando la madre le da una legitimidad a ese otro que tiene en el vientre, y eso es ética o bioética.
Perfecto, ¿cachai? Pero ahí ya es una vía ética bastante sui generis, en el sentido de que nosotros no tenemos que esperar que un científico nos diga cuándo estamos embarazados o no, ¿cachai? Por lo menos pienso así. Esto es una cuestión de alegría y dolor, ¿ya? Y si a mí algo me produce dolor, ¿ya? En este caso, un hijo que no tiene ninguna posibilidad, que no puedo hacerme un aborto, una mujer que no se puede hacer un aborto y que el único que quiere hacerse un aborto, que la violaron porque odia a su violador, no me importa lo que diga ni la ciencia, ni la clase alta, compadre. No es la clase alta, porque vivimos en una democracia, ¿cachai? Y la clase alta está bien que está mal, pero en el fondo domina toda la cosa política, económica, ¿cachai? Pero la ética no tendría por qué dominarla, porque ellos son la minoría, ¿ya? Son la minoría. Entonces, ¿cachai? Entonces es obvio que es la gente, el pueblo, una nación entera, la que tiene que decirle a su gobernante, compadre, legislemos sobre esto. Y no esperar que la clase alta, que son 2% de la población, el 1%, se tengan que ellos estar poniéndose a la altura de la cosa. O sea, yo me olvidaría la clase alta en esta cosa y me volvería a la ciencia. Pensaría dolor, alegría. Eso es lo importante. Algo te produce dolor, ¿cachai? Entonces, legislen para que el médico tenga la autoridad legal de decirle esta cuestión no va para más, yo elimino esta cosa si la mamá no quiere. O sea, que sea la familia, la hija, la madre, la que decida sobre su cuerpo, ¿cachai? Así como nosotros decidimos sobre nuestro cuerpo en la sexualidad, que antes no lo teníamos.
Bueno, yo lo que yo decía en delante, digamos, había un tema en que era importante la mujer. O sea, pues si ella dice que hay un hijo en su imaginación, yo creo en lo que dice Maturana, digamos, le encuentro toda la razón. Pero también hay una cuestión social, digamos, más allá de la felicidad y del dolor. Ambas cosas son una cuestión social. Todo la sociedad se construye en base a la eliminación del dolor y a la búsqueda de la felicidad. Entonces no es una cuestión menor, digamos, ¿no? Entonces, la posibilidad, digamos, de que hoy se coloque el tema, digamos, y se trate en serio, y que estén todas estas variables, todos estos puntos de vista, que van desde lo moral, de la bioética, o desde la política, desde lo social, desde lo propio, desde lo religioso, me parece interesante. O sea, pero de que el problema es real y que afecta a miles de personas, y sobre todo a los más pobres, a los más carenciados, a la mayoría, es una cuestión también que no puede imponer una minoría, un criterio o un punto de vista, porque no corresponde, digamos. Y en ese sentido la democracia debe ser ejercida en beneficio de aquellos que están sufriendo, digamos, ¿no? Y en ese sentido, la necesidad de una legislación de protección a la posibilidad de la felicidad de las personas es primordial, digamos. O sea, lo primero que hay que legislar es por la felicidad, digamos, ¿no? Y eso es una cuestión que cada vez se hace más patente, ¿no? O sea, hay una mayor presión social porque se legisle o porque se trate de estos temas.
Claro, ahora yo creo que para mí el tema sigue siendo, estamos en el fondo súper en acuerdo, más que en desacuerdo, pero a mí sigue siendo el monopolio de la ideología conservadora, que no necesariamente es solo de la clase alta, por supuesto, es de la clase alta, pero y tampoco de la derecha solamente. O sea, la ideología conservadora atraviesa todas las clases, es transversal, es diagonal, ¿no es cierto? Y pero sobre todo a la derecha, a los demócratas cristianos, y a la clase, una clase media conservadora. que se niega al conocimiento. En ese sentido, quizás la diferencia que podamos tener, Gonzalo, es que yo no es que le dé monopolio a la ciencia, lo que yo digo es el conocimiento también de que discutamos las cosas y que no me salga un tipo diciendo que la guaguita canta Dios mamá dentro del útero, ¿entendés? O sea, a eso voy yo, que también tengamos una discusión. A mí también hay una cosa, y yo por eso he querido hacer el contrapunto de manera consciente, de que las personas que defienden el aborto, en este caso como hemos derivado más al tema del aborto, que defienden el aborto terapéutico ya como algo que habíamos ganado como sociedad, son muy tranquilas y son muy amables en televisión, especialmente Claudia Díez, mi amiga, gran amiga mía de toda la vida, que es una de las que más sabe del tema y que ha discutido, que se ha conversado en Tolerancia Cero y en otros programas. Pero yo tengo ganas también de que dejemos de estar tan tranquilos, de que haya una cierta indignación, ¿ya? Porque a mí lo que me indigna no es que las ideas mías no estén en el tapete, lo que me indigna es el sufrimiento de los otros, y eso es ético. A mí me indigna el sufrimiento de esa niñita que dejó de ser mujer, dejó de ser niñita. O sea, yo me acuerdo a mi hija, o tú te acordarás de las tuyas a los 13 años, ¿qué hacían? Y no estaban en una sala de parto teniendo un hijo inviable. ¿Entiendes? Porque entre otras cosas fue violada por un familiar, por algún cercano, en una situación socioeconómica y de violencia. Ella es mapuche. En que la misma clase alta y los dominantes mantienen. Porque esa niñita permanece así en esa situación de violencia, como estilo chacal de Nahuel Toro, la película de Litín, porque esta clase alta, entre otras cosas, no suelta el paño, porque cada vez que hay reforma tributaria gritan como barraco, cuando hay distribución del ingreso también. Entonces eso es lo que me indigna a mí. Si uno le pregunta a cualquier persona más o menos seria, pero del proletariado, te va a decir: aquí lo que falta es una revolución. O sea, ¿hasta cuándo van a ellos? Van a estirar la cuerda a tal punto que van a hacer que en un momento mucha gente se indigne de verdad. Entonces, o aquí conversamos, y aquí, como tú decís, se imponen los criterios de la mayoría, les guste o no les guste, o parece que la cosa va a ir más de mal en peor, digamos. Y eso es lo que no queremos, pues, ¿no es cierto? Oye, estamos en la última ronda, de todas maneras, démosle. Antes, en algún momento, vamos a poner una canción para seguir conversando, o la ponemos al tiro mejor. La ponemos al tiro y seguimos conversando.
It's fine building jumbo planes or taking a ride on a cosmic train. Switch on summer from a slot machine. Just get what you want if you want, 'cause you can get anything. I know we've come a long way, we're changing day to day, but tell me, where do the children play? Well, you roll on roads over fresh green grass for your lorry loads, pumping petrol gas, and you make them long and you make them tough, but they just go on and on, and it seems that you can't get off. I know we've come a long way, we're changing day to day, but tell me, where do the children play?
sky. Scrapers fill the air. But will you keep on building higher till there's no more room up there? Will you make us laugh? Will you make us cry? Will you tell us when to live? Will you tell us when to die? I know we've come a long way. We're changing day to day. But tell me, where do the children play?
Una cosa es la indignación, que estoy en eso muy de acuerdo contigo, pero hay otra cosa que me preocupa más que la indignación a mí personalmente y que me da, no me da indignación, me da tristeza, viejo, que es la poca capacidad personal que tiene el ser humano, el chileno, para decidir sus cosas, viejo. Porque estas niñas violadas hay en toda la época y van a seguir habiendo, viejo. Porque es una pasión sexual, que hay un degenerado que se tira una mina, y eso va a pasar siempre con o sin leyes. Ya, eso va a pasar desde. Pero lo que tú haces cuando tienes ese problema, seas tú un mapuche, un gallo de una población, o de la clase alta, o de la clase media, si el Estado no me está acompañando en esa cuestión, yo decido por mi propia cuenta, compadre. Me da pena que el tipo chileno no pueda decidir por su propio y tiene que darle al Estado la preocupación de que hagan estas legislaciones. Yo si hubiera sido la mamá de esa niñita, ¿cachai? En el pueblo mapuche, en la población de Chile y en la clase alta, en todos los lugares hay un lugar para hacerse aborto, viejo. ¿Por qué no se lo hizo ella? ¿Cachai? La mamá. Y llevar a la niña a este problema con el Estado, para que el Estado resuelva, ¿ya? Pero eso se puede, pero a costa de tu hijo, viejo.
Disculpa una cosita, que yo creo que lo hacen, en este caso no lo hizo, pero lo hacen, por eso hay 160.000 abortos, pero lo que se le pide al Estado no es que te permita hacértelo, sino sobre todo que te lo puedes hacer en un lugar seguro y limpio y protegido, como en Cuba, por ejemplo, o en el 95% de los países del mundo, porque somos de los, le hará risa a los argentinos, somos 5 países, entre los cuales el país del Vaticano, ¿eh? Son los que no tenemos aborto.
Ya no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en que es indignante que Chile no tenga estas leyes. Pero me da tristeza lo otro, viejo. La poca capacidad de cada uno de permitir de que el Estado te ponga las normas, las leyes, y tú tienes que obedecerlas. Por ejemplo, esta cuestión del aborto, en todas partes en Chile, una machi te va a decir, mira, toma esa ruda, esa florcita y te vaya a mejorar, y se acabó el problema, viejo. Lo mismo con la eutanasia. ¿Cachai? Si a mí el Estado no me quiere dar una pastilla, es indignante que uno no pueda morir como quiere, ¿cachai? Es súper indignante, ¿cachai? Pero uno también puede conseguirse uno su pastillita por ahí también y no hacerle caso y no esperar que el Estado te dé una ley, ¿ya? Para que tú puedas morir tranquilo, para que tu hija se haga un aborto o qué sé yo.
Oye, ¿cuál sería tu última frase, por ejemplo, respecto del tema y respecto a lo otro? Un llamado, por así decirlo.
Yo diría que sean insolentes. Que nosotros seamos insolentes, ¿cachai? Y que nosotros decidamos nuestras cosas. Si yo quiero fumar marihuana, me importa una raja de que el Estado me esté permitido o no esté permitido. Si yo quiero que mi hijo o que mi pareja que se haga un aborto, me importa una raja si está la ley o todavía o no. Y si yo quiero morir tranquilo en mi cama, ¿cachai? También hay una pastilla, también me lo consigo, ¿cachai? Y que seamos insolentes en ese aspecto. O sea, no esperemos, indignémonos para que el Estado tenga sus cosas. Pero personalmente, seamos activos, ¿cachai? Y nos vivamos de espalda a la sociedad en ese aspecto.
Sí, es complicado. Pero yo creo que sí, que el Estado, es decir, nosotros necesitamos un Estado de garantía. O sea, el cambio de constitución o la nueva constitución tiene que representar lo que dice Gonzalo. Tiene que estar representado, porque tampoco puede ser, el extremo del individualismo, en donde cada persona decide lo que quiere y hace lo que quiere, digamos, ¿no? Esa cuestión también es complicada, digamos, pero yo creo que sí, que una nueva constitución hace falta para que estas situaciones estén garantizadas, digamos, ¿no? La salud, el aborto, la educación, el agua, la luz, qué sé yo, cosas básicas, estén siendo garantizadas. Y solo así podemos avanzar en una cuestión, en una sociedad más justa, más solidaria, digamos, porque cada vez nos distanciamos más de eso. Y ahí radica el problema, digamos. Aquí hay cuestiones fundamentales que hay que cambiar, entre ellas la Constitución. Y para eso tiene que haber una constituyente y estos temas tienen que estar en esa nueva Constitución.
¿Y cuál sería tu última frase, así como un llamado?
No, sí, también insolentarse. Digamos, no en el grado de radicalidad que plantea, pero sí, o sea, hay que estar, hay que radicalizar, hay que reflexionar y hay que pedir y hay que exigir. Y yo creo que la posibilidad real y concreta de que estas exigencias queden, digamos, y que sean garantizadas por el Estado, están dadas, digamos, en la posibilidad que sea de una nueva constitución para este país.
Bueno, yo me despido y excelente programa, me encantó. Vamos a terminar con música, por supuesto, y yo también tengo mi última frase. A mí me gustaría poder sexual, poder social, poder económico, poder popular. Es decir, Wilhelm Reich. ¿Eh? Poder organizarnos sexualmente como nosotros queramos y poder organizarnos económicamente, ser dueños de los medios de producción y del capital y hacer que las minorías usureras y la burguesía financiera dejara de mandarnos, que nosotros mandáramos y tener un Estado fuerte y garantista. Yo quiero una revolución nacional y popular, sexual y económica. Me cansaron.
Cuando venía de la escuela y alguien le quitaba un medio al niño, su padre le pegaba haciéndolo salir. Tenía que romperle la cara sin llorar. Si se ponía a dibujar sus casas y soles le hacía trizas. Los machos juegan a las bolas y a pelear. Búscate un papalote y deja de soñar. No pudo decir que tuvo miedo, no pudo decir que le dolía, no pudo decir que era salvaje lo que hacía. No pudo llorar como pensaba, no pudo pedir ayuda alguna, no pudo sino tragar en seco su amargura. ¿Quién tiene un hijo en las entrañas? ¿Quién le está dando el desayuno para cobrárselo mañana? ¿Quién? ¿Quién juguetea con la alquimia? ¿Quién quiere fabricar cerebros? Y solo está sembrando muertos. Y la erosión le trajo un sexo y una presencia ante la vida, sellados por un fuerte cordón umbilical. Pues por su filiación sexual le juzgaran. Hoy los archivos se desbordan de psicopatías y prejuicios, de mutiladas fantasías del horror, de remendados en la frente y el amor. De nada le sirve ser amigo, de nada le sirve ser hermano, el sexo es el juez universal del ser humano. Si eres mujer no pidas ni agua, si cambias de hombre por semana, el odio te sigue inevitable, cama, cama. ¿Quién tiene un hijo en las entrañas? ¿Quién le está dando el desayuno para cobrárselo mañana? Solo está sembrando muertos. ¿Quién?
Muy buenas noches a todos. Petunio, despídase.